Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Alberto Núñez Feijóo ha sorprendido a Pedro Sánchez en la sesión de control al gobierno en el Congreso al acusarle de intentar controlar a los medios de comunicación presionando al grupo Prisa. Sánchez ha evitado responder si conocía los contactos del ministro Óscar López con los presidentes de Telefónica y Vivendi, mientras que ha intentado centrar su réplica en el gasto militar y en el acuerdo de Carlos Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana. En la Cámara Baja está Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez había dado por hecho que Alberto Núñez Feijóo la atacaría por su política de defensa, pero no ha sido así. En cuanto el líder del PP ha tomado la palabra, ha centrado el tiro en el intento de control del grupo Prisa para comprar el gobierno. El presidente ha eludido responder a los movimientos de su ministro Óscar López, tampoco lo ha hecho en la réplica.
Qué vergüenza, señor Sánchez, qué vergüenza lo que usted está dispuesto a hacer, porque este es su modelo, la promoción de la inmigración ilegal. Nosotros lo desmontaremos, no tenga ninguna duda, señor Sánchez.
La verdadera amenaza para Europa y para España es esa internacional ultraderechista que trabaja desde fuera por destruir Europa desde dentro y cuya sucursal en España es usted y su partido.
No era el montaje que esperábamos. Aquí se hablaba del reparto de menores migrantes que ha tensado el cara a cara con Santiago Abascal. Toda vez Sánchez le ha señalado como amenaza, acusándolo de destilar odio contra el extranjero.
Dos noticias relacionadas con los tribunales. La Audiencia de Sevilla cuestiona el amparo que el Tribunal Constitucional ha concedido a los expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, condenados ambos por el escándalo de los ERES. Y en Madrid, la juez que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, le ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de abril por presunta corrupción en los negocios. Han pasado 24 años del atentado yihadista en Irak, en el que murieron 7 agentes del CNI asesinados. El 29 de noviembre de 2003, un grupo de rebeldes realizó una emboscada al convoy en el que viajaban en una carretera de la Fitilla, convirtiéndose en el atentado más mortífero contra España durante la guerra de Irak. Sí logró sobrevivir José Manuel Sánchez Riera, quien más de 2 décadas después, ya fuera del Centro Nacional de Inteligencia, ha recordado aquí con Carlos Herrera lo ocurrido en COPE.
Lo has contado con toda su crudeza, papel tuyo, de tu mujer, de tus hijos.
Sí, sí, tenía que hacerlo así, si no, no me hubiese servido de nada y no serviría de nada para nadie. Entonces, es más un ejercicio de resarcimiento de lo que he hecho pasar a mi familia. Pero tú, en el momento en el que estás en el proceso psicológico de la enfermedad, ni sientas ni padeces eso. Quien siente y padece lo que, por donde estás pasando, son los que están a tu alrededor. Entonces quería hacerlo de esa manera y con todo el dolor que yo generaba.
Miércoles de tregua, las lluvias tras la borrasca Lorenz, que ha dejado importantes inundaciones en los últimos días en Andalucía, Extremadura o Murcia. Hoy casi no tenemos que abrir el paraguas en toda España. Sin embargo, mañana entrará con fuerza otro frente, en este caso llamado Martiño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bo Courvasi, protagonista en el partidazo de COPE antes de que España ponga rumbo a Holanda. Bruno Casar.
El central del FC Barcelona nos ha atendido en esta previa de cuartos de final de la Liga de las Naciones. Courvasi reconoce que ni de lejos pensaba llegar a este nivel con tan solo 18 años. Sigue viviendo en la Masía y desde categorías inferiores viene compartiendo equipo con Lamine Yamal, para el que solo tiene elogios. Eso sí, en este momento, entre Lamine y Rafinha, Courvasi tiene claro a quién le daría el Balón de Oro.
Cuando ya empecéis con las preguntas del Balón de Oro, ¿a quién hay que darle el Balón de Oro de la temporada? ¿Vais a tener un marrón los compañeros del Barça?
Puede ser, sí.
¿Tú a quién? Ya te lo pregunto, ya te meto el marrón.
Ya.
Ya que estamos.
Ya que estamos, lo metemos.
Claro.
Ahora mismo, por temporada y cómo se está dando, te diría que a Rafinha.
Cuando diga esto, Lamine la llama.
No, Lamine ya me entiende. Lamine diría a Rafinha también.
¿En serio?
Yo creo que sí.
Courvasi, que habló de todo y de hecho dijo que no le importaría una final de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. La entrevista completa la puedes escuchar ya en cope.es. La selección española, que en una hora se va a entrenar por última vez antes de viajar esta tarde a Rotterdam para esa ida de cuartos de la Liga de las Naciones ante Holanda mañana. De anoche anoten Real Madrid 2, Arsenal 0 en la Champions femenina, que hoy nos deja ronda de cuartos a las 7 menos cuarto, Barça-Wolfsburgo.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos en las carreteras todavía con problemas en la circulación de la TF5 sentido Santa Cruz a la altura de Tacoronte y en el entorno de Taco en Gran Canaria. Ahora mismo hay complicaciones en el túnel de Julio Luengo sentido Alcarabaneras y en la desembocadura del Barranco de la Ballena. Vemos además complicaciones también en el entorno de Mesa y López y la entrada al puerto de La Luz. Desde las 9 de esta mañana te cuento que ha entrado en vigor la prealerta establecida por el Gobierno de Canarias por fuertes rachas de viento, y es que se calcula que podrían llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Precisamente a consecuencia de esto, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en Tenerife, La Gomera, El Hierro, así como la Cumbre de La Palma. Y el BOE ya publica el decreto que permite el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas. Sigue Herrera en COPE.
En la radio.
Porque la borrasca está dejando agua y va a seguir dejando agua durante prácticamente toda esta semana.
Todo pasa en COPE.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
En Santa Cruz de La Palma, Correos ha mudado. Ha dejado atrás el impresionante edificio de fachada que llama la atención, ubicado en la entrada de la capital de la isla. Hace tiempo que se barrunta qué será del nuevo uso de semejante enclave, y con frecuencia ha brotado los posibles de reforma e inauguración de un hotel de lujo que refuerce la oferta alojativa. A estas alturas, el debate ciudadano sobre el tipo de crecimiento que queremos ya ha llegado a La Palma, provocando oportunas contestaciones sociales. No es cosa sola de Fuerteventura y Lanzarote. Correos dispone de edificios emblemáticos en toda España. Esos recintos incorporaban asimismo las viviendas del director y los empleados. Estamos hablando del apogeo del estado del bienestar y la intervención pública en el mercado en el viejo continente. Son las denominadas tres décadas de oro que van desde el fin de la Segunda Guerra Mundial a la crisis del petróleo de 1973. En Las Palmas de Gran Canaria, en la avenida Primero de Mayo, Correos cuenta con otro edificio que es referente del núcleo urbano. Que Correos en Santa Cruz de La Palma se haya mudado provoca tristeza, desaliento ante la certeza de una época que se cierra. Tan bien ubicado, tan impresionante a vista del viandante, formaba parte indudable del alma de la ciudad.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Carnaval Los Gigantes 2025. Del 13 al 23 de marzo, ven a disfrutar del Carnaval de los 90 en Santiago del Teide. Carnaval más antiguo del sur de Tenerife. Más información en redes sociales y web del Ayuntamiento de Santiago del Teide.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
La batalla tecnológica ha comenzado. Tecnofight desafía la interacción entre humanos y tecnología.
Descubre la visión de las líderes en el sector el 26 de marzo en el TEA.
Este año las mujeres lideran la revolución tecnológica.
Impulsado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Regístrate en tecnológicasantacruz.com.
¿No has encontrado el detalle para sorprender a papá? Pues ven al Multicentro Comercial El Trompo, un centro comercial al aire libre donde encontrarás infinidad de artículos. El Trompo gira a tu alrededor.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
¿Listo para tu próxima aventura? Viajes La Molina te lleva a los destinos más fascinantes de América, Asia, Europa y la península, con salida desde Canarias y siempre con un acompañante de la agencia para que solo tengas que hacer la maleta. No esperes más y disfruta de La Molina Experiencias. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Oficina en Santa Cruz de Tenerife, en Santa Rosalía 34, Parque Boulevard.
Sintonía de nuestra tertulia del sector primario que acogemos cada miércoles, encantados de la vida, encantados de saludar a Ángela Delgado, presidenta de ASAGA Canarias. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
Buenos días.
Ascensión Robaina, agricultora, viticultora ecológica en Lanzarote. ¿Qué tal, Ascensión? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo amanece Lanzarote hoy? ¿Despejadito?
Despejado, con sol.
Y con viento,
es
porque
hoy es una lástima que tengamos mal tiempo.
Hoy se espera ventolera, sí. ¿Cómo está el tiempo que ve Romeo Rodríguez, viticultor? ¿Qué tal, Romeo? Buenos días.
Buenos días, pues aquí desde lo alto de Garimba tenemos toda la comarca nordeste en pleno verano.
Pleno verano ya, pero ¿cómo va a ser eso? Si está lloviendo, hombre. Si no para de llover.
Casi te digo el dicho de mi abuela, escapaste. Escapate de manganilla, porque hay menores oyendo en esta horaria.
Oye, yo últimamente, sobre todo en las Islas Verdes, cuando aterrizo con el Vinter, desde arriba es un gusto verlo, todo verdito, ¿eh? Parece Irlanda.
Sí, pero todavía quedan sorullos en los medios de comunicación que dicen exclamaciones como la siguiente: ¿cuándo diablos se acaban estas lluvias? O sea, cuando tú pones una emisora nacional y un periodista comentarista en una emisora nacional dice, ¿cuándo diablos se acaban estas lluvias? Estamos hablando de un concepto de, como decía mi amigo Germán, para descanse, conocimiento cero total.
Bueno, pues no.
Yo creo que habría que decir, ¿cuándo diablos se exige a quienes han acometido obras, infraestructuras en cauces, barrancos y zonas inundables, se les mete mano por haber hecho las cosas mal? Porque con los años miles, las aguas vuelven a sus carriles. Y lo que no podemos hacer es estar criminalizando las lluvias de invierno y de primavera.
Por supuesto que no. No seré yo de esos sorullos, porque ya esta mañana mismo estaba diciendo yo que siga lloviendo todo lo que haga falta, lo que toque.
No hay barranco en nuestra comarca que haya peinado el gramillo, el agua.
Entonces,
no ha corrido una gota de agua.
Que no ha arrastrado todavía. Bueno, todavía queda por llover. Vamos a ver, que llueve, que siga lloviendo bien. Bueno, dos cositas por las que les quiero preguntar hoy. Miren, ninguno de ustedes seguramente ha votado en las elecciones norteamericanas, ¿verdad? ¿Me equivoco? Ninguno. Sin embargo, la elección de Donald Trump, miren por dónde, nos va a afectar directamente y probablemente al sector de la agricultura. Uno de los primeros, por esos aranceles con los que presiona y que podrían afectar a muchos de los productos de las islas directamente, que a lo mejor se exportan a Estados Unidos. Por ejemplo, Ascensión, el propio vino, ¿no? Que es una que a veces son más apreciados fuera, los vinos canarios, que no se pagan baratos fuera de las islas, porque los costes de producción y la producción no es muy grande, pero claro, encima con un arancel ya iban a estar al alcance de muy pocos, ¿verdad, Ascensión?
Así es. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por internacionalizar las bodegas canarias. Y bueno, todavía solamente estamos en el anuncio, pero evidentemente sacaría buena parte del vino canario de las tiendas y de ese segmento que ha señalado, ese segmento gourmet.
Un segmento premium.
Exacto, claro, exactamente. Bueno, por ahora estamos en un anuncio, pero desde luego eso significaría muchos años de esfuerzo y, bueno, habría que ya empezar a buscar otros destinos.
Claro.
Sí, es verdad que solamente, bueno, solamente y no es tan... desdeñable la cifra, un tercio de los vinos que se van fuera, que se exportan, tienen como destino Estados Unidos. Sería cuestión de reforzar el mercado europeo para el vino canario.
Claro, porque en este sentido, Ángela, yo creo que el vino canario lo ha hecho bien. Ha abierto mercado sabiendo que no puede pelear en cuanto a precio y a producción, así que ha dicho, caramba, somos un producto de una agricultura heroica en muchas ocasiones, que así se llama precisamente las pequeñas producciones, ¿no? Con lo cual somos un producto exclusivo y como tal se vende, pero claro, no es lo mismo pagar $80 un americano por una botella que de repente 200 de golpe.
Efectivamente, nosotros, como tú bien has dicho, yo creo que el mundo del vino en Canarias lo ha hecho bien. En los últimos 20 o 25 años se van consolidando los vinos canarios fuera de aquí, que ya se consolidaron en una época cuando se firmó la independencia de los Estados Unidos. Se dice que se pudo brindar con vinos canarios allá. Pues efectivamente recobrar aquella posición que tuvieron nuestros vinos en un momento, prestigiados por las denominaciones de origen, por supuesto, pero es verdad que esto puede haber movimientos en cuanto a las misiones que se están haciendo, porque estamos haciendo misiones a Estados Unidos, hemos hecho hace muy poco una a través de GMR Canarias, y se prevé una de vuelta de que traigamos a esos distribuidores aquí, que se está preparando esa misión. Y efectivamente estos nubarrones que aparecen pues pueden ser negativos en cuanto estos nubarrones sí Romeo pueden ser negativos en cuanto a la venta de vinos en Estados Unidos, ¿no? Pero efectivamente ya nosotros lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, ese acuerdo Mercosur es otra puerta de entrada, no de que no nos lo vendan como que vamos a exportar a Sudamérica, sino que es una puerta de entrada de producto para inundarnos más, y esperemos que esto del señor Trump, pues la Unión Europea se ponga a la altura, defienda sus producciones interiores, conteste con subida de aranceles a todos los productos que nos inundan desde Estados Unidos y desde empresas norteamericanas afincadas en Sudamérica, hablamos de todas las multinacionales.
Ahí está la clave, porque igual de Estados Unidos no consumimos tanto, pero claro, de empresas americanas, de perdedoras de fruta, ¿no? Ahí sí, de otros lugares,
¿no? Entonces yo creo que no tiene por qué salirle bien esta jugada a este señor, y yo, bueno, diría que paciencia, porque yo creo que ahora se levantarán las espadas de un lado y de otro. Y yo creo que al final quedará en una cordura, si hay algo de cordura, porque yo últimamente lo que digo es que estamos en manos de locos. Miramos a Putin, miramos al Kim Jong-un, miramos al Trump. Al final es que el mundo está en manos de cuatro o cinco iluminados.
Por suerte, y aquí Romeo sí nos puede iluminar, pero en el buen sentido, el vino canario tiene sus características propias, Romeo, que lo hacen distinto a otros, ¿verdad?
El vino canario es una mayoría, es una maravilla, y no tenemos capacidad de producir para lo que nos bebemos. Tú imagínate que Canarias produce 12 millones de kilos de uva el año que más produce, 20 millones, a ver cómo era, algo así. Eso está en una revista del gobierno de Canarias. Sí. Y aquí se consumen 70 millones de litros de vino. O sea, imagínate el déficit de vino que tenemos. Pero a mí me hace gracia una cosa en cuanto a todo esto. Independientemente de que me parece muy mal que a nosotros nos den leña con aranceles y nosotros seamos incapaces de darnos a respetar con lo que nos viene de fuera, con lo que nos viene de extranjero, con los que nos invade, que no cumplen ni garantías fitosanitarias ni de nada. ¿Por qué el empeño en hablar de Donald Trump? Es mi pregunta. Cuando aquí tenemos un gobierno liderado por Pedro Sánchez...
Porque eres el que ha puesto los aranceles de entrada, Romeo.
Sí, pero escúchame. Aquí tenemos un gobierno liderado por Pedro Sánchez que se ha encargado de desmantelar a los autónomos y la actividad económica privada. O sea, estamos todos asfixiados, ahogados. ¿Por qué? Falta incentivar la creación de trabajo y lo que ha hecho es favorecer el vivir de la deuda pública, porque al final se está endeudando este país engrandeciendo la deuda, a dándole dinero al que no quiere trabajar, porque los que tenemos trabajo tenemos falta de trabajadores. ¿Por qué no se habla de la gestión en política exterior? ¿Por qué se habla de lo mal que lo hacen los demás y no se dice es que nosotros somos unos ineptos, no tenemos capacidad de plantarnos en la Casa Blanca a decirle a este tipo, oye, coño, vamos a hablar de España y vamos a hablar de nuestras cositas y de nuestras relaciones comerciales? ¿Por qué se habla de la tasa y de esto que nos está metiendo, Trano nos pretende meter, y no se habla de Tarfalla, de Mercosur, de Marruecos? ¿Pero qué embobecimiento nos quieren hacer tener? ¿Pero es que se creen que somos tontos? ¿Que la sociedad canaria se va ahora a estar pensando en un tema que es verdad, que le puede afectar a una parte de la producción canaria que va al exterior? Pero sí, es que la alimentación canaria es veneno que nos viene de fuera, tanto económico como sanitario, y de eso no se habla, y eso es mala gestión de Pedro Sánchez, de su equipo de más de 20 ministerios, que son una manada inerto.
Bueno, pero no nos vayamos demasiado del tema. Hay más.
Y bueno, pues habla de Trump. Si vas a hablar de Trump, habla tú, porque yo aquí creo que hay que hablar de Pedro Sánchez, hay que hablar de la gestión que se están haciendo mal, porque a nosotros nos están asfixiando. A la empresa privada nos están asfixiando. Tenemos trabajadores. Y la gente está contenta con paga.
Ahora pregunto una cosa de los trabajadores que también está relacionada con la actualidad. Pero hay más productos que se pueden ver afectados, importantes, de los que pueda exportar Canarias en un momento dado, y respecto a la agricultura, Ángela.
No, aquí yo creo que el vino sería el mayor afectado, y es un porcentaje muy pequeño.
Por ejemplo, plátano a Estados Unidos nosotros no mandamos, ¿no? Ellos llevan bananas solo, ¿no?
No vamos a mandar porque no tenemos ni capacidad. O sea, ahora mismo estamos haciendo pequeñas exportaciones a Suiza, a Bélgica, pequeñas exportaciones de plátanos, pero con mucho esfuerzo y porque al final madurar bananas es mucho más cómodo y mucho más fácil que madurar plátanos, que claro, tenemos
lo tienen más cerca y también tiene su lógica.
Exacto. Oigan, y los grandes importadores están en Alemania, los grandes importadores de esas bananas, con lo cual no les interesa el plátano de Canarias, les interesa las bananas.
Otro asunto que introduzco hoy, precisamente, que se habla de un acuerdo respecto a los menores migrantes de Canarias que van a poder ser repartidos en otras islas. Me pregunto por la crisis de mano de obra que padece el sector y hasta qué punto las personas que vienen de fuera no están suponiendo un recambio, y si no lo hacen, o sí, ahora me lo dirán ustedes, ¿por qué no está funcionando? No sé si Ascensión, por ejemplo, ahí en Lanzarote, pues tiene experiencia en este tipo, en contratar personas que vengan de fuera con ganas de trabajar, a lo mejor, o no lo ha conseguido. Ascensión, las fincas de alrededor, a lo mejor.
Sí, vamos a ver. Cuando se contrata en una finca, se contrata independientemente de que sean de Lanzarote o de fuera.
Claro. A lo mejor hay más mano de obra, me refiero, de quien viene fuera que tiene ganas de trabajar en el sector, fíjate que no encuentran gente, ¿no?
Efectivamente, el campo, hay una buena parte de las personas que trabajan en el campo son de fuera, pero bueno, legalmente ya están en nuestras islas, ilegalmente reconocido, claro, como ciudadano en todos sus derechos, ¿no?
Claro, pero se facilita este proceso, al fin y al cabo, porque, a ver, Ángela, Romeo, yo veo aquí que hay una demanda por parte del sector para encontrar gente que trabaje en esto, que se dedique a esto, y bueno, y muchas personas que llegan de fuera, y a lo mejor ahí encuentran ustedes la mano de obra. ¿Lo están haciendo o no es posible por el momento?
Yo creo que no. Primero, no se les está formando para eso. Uh-huh. Y segundo, yo creo que hay un efecto llamada de venir a cobrar ayudas que no está ayudando en nada. Es lo que está diciendo Romeo. La gente viene a España, el efecto llamada de la inmigración es que les dan sueldo, les dan dinero, les dan papeles, les dan todo.
Y esto desmotiva,
pero sin trabajar.
Desmotiva.
Entonces,
la orden.
Esto al final. Exacto, no hay una motivación para trabajar. El efecto llamada que se está dando es que aquí se puede venir a vivir del cuento. Eso no favorece el sector laboral, como bien decía Romeo, no tenemos trabajadores, cuesta muchísimo encontrar,
o sea,
gente.
Incluso dentro de los migrantes que vienen y que vienen con ganas de trabajar, muchos de ellos, pero en el sector primario tampoco recalan.
A ver, a nosotros no nos llega. Yo no digo que no haya algún porcentaje, algunos de estos inmigrantes que están viniendo en patera que tenga interés de trabajar y que tenga de verdad interés de entrar. Pero a nosotros, desde luego aquí a Tenerife, no nos están llegando. No sé si...
Claro, Romeo, porque yo veo aquí un win-win, es decir, una relación de simbiosis. Si el sector necesita y hay gente que viene con ganas y con ganas de trabajar y dice, oye, pues yo trabajaría en el campo, pues habría que facilitar a lo mejor, ¿no?, el proceso para que lo puedan hacer, ¿no?
Bueno, esto tiene un planteamiento más global. Esta gente está viniendo porque le interesa a alguien de que venga. Porque es increíble que conociendo la vereda y sabiendo de dónde sale, dónde está la puerta de salida, no se controle. Esto interesa porque aquí gana pasta hasta que vende bocadillos en el pueblo. Eso para empezar. Están enviando a la muerte a estas pobres personas que lo están pasando muy mal en sus países. Y enviándola a la muerte están haciendo negocio. Y eso está claro, y el que lo quiera ver, que lo vea. Si no, que se ponga uno cualquiera del que me oye 5 horas encima de un risco a 10 metros de la orilla del mar a ver si cuando llega no llega con salitre en la ceja. Y después vayan a ver los que llegan cebando un cayuco después de 7 días y suben corriendo. A ver quién de ustedes aguanta después del cine, de estar 1 hora y media en el cine, sale corriendo y no está entumecido.
Nunca se ha visto ningún barco, si a eso a lo que haces referencia, y nunca se
yo
ha
no
detectado
he hablado de ningún barco
que
hablado,
traiga gente, ¿eh? O sea, tenemos he hablado que pensar de que de una forma o de otra, algunos tardarán más
concreto,
y otros menos, ¿no?
Están enviando a la muerte por temas económicos a estas pobres criaturas, grandes y chicos. Y tengo dos anécdotas. Una de cuando empezó esto, hace muchísimos años, cuando en Tegueste había un centro con unos educadores y demás, y allí no había ninguno. Yo tenía una huerta lindando, y lo que hacían era tirarme la basura para arriba, porque después, como me decía, dice, no, es que eso son costumbres de ellos, bolsas, basura, papeles, plásticos, escobillones, pelotas viejas, lo tiraban para los míos. Y un día le dije, oye, señores, aquí en España les estamos dando cobijo, educación, alimentación, vestimenta, proyección, preparación de futuro. No nos estén dando por el saco jodiéndonos a los que estamos trabajando. Hagan el favor de coger con mucho cariño y mucho respeto todo lo que nosotros le estamos dando a ustedes para que ustedes se formen y puedan ser personas de provecho. Y eso me pasó ahí. Y otro caso concreto, que este y Ángela lo conoce porque moví cielo y tierra, fue a una chica sudafricana de piel blanca, que había trabajado en Holanda, venía de trabajar en Holanda, para conseguir el NIE, aquí en Tenerife, para trabajar conmigo, me dieron cita para 2 meses, el NIE, para poderla contratar, para poder hacerle el papeleo, 2 meses en la administración pública. Por lo tanto, tenemos otro palo en las ruedas que nos lo pone nuestra propia administración pública. A los menores no los podemos contratar, está claro, son menores. Y a los nuestros, a nuestros hijos, no los podemos llevar a nuestra finca, que nos eche una mano. Tú imagínate un extraño meterlo de menor en nuestra finca. Pero a los mayores,
el papeleo lo
nuestra
impide.
Administración no nos facilita el poderlo contratar. Por lo tanto, esto es un negocio que lo que interesa es mover dinero de europeos, de donde sea, y por la caridad y por el buenismo social que hay, está llevando a la muerte y al malvivir a muchísimas personas, no favoreciéndole que se preparen.
Bueno,
que se preparen
pues,
para un futuro.
Pues ahí están esos dos temas en los que queríamos entrar, los aranceles y cómo podrían afectar a determinados cultivos, sobre todo a la industria del vino. Y bueno, pues por otro lado, la necesidad de mano de obra y a veces el exceso de papeleo, el exceso de requisitos para conseguir que estas personas puedan trabajar en este sector. Ángela Delgado, Ascensión Robaina, Romeo Rodríguez, gracias. Un miércoles más, un abrazo a los tres.
Un abrazo y felicidades a los padres.
Así es verdad, así es verdad. Muchas gracias, mucha felicidad a los padres, que hoy no lo hemos dicho todavía, ¿eh? Bueno, bueno, muchas felicidades a los Josés.
Muchas gracias.
Exactamente.
A los Josés y a las Josefas.
Y a las Josefas, a las Josefinas y a todos los padres, claro que sí.
Y a las
Pepas. Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
Sabemos que tienes una gran idea. Y para que el futuro crezca y dé sus frutos, hay que sembrarlo de buenas ideas como la tuya. Si tienes un proyecto que ayuda a impulsar una transición ecológica justa, preséntalo a los premios Future for All de Fundación Moeve. Premios para sembrar el futuro. Más información en fundacion.moeveglobal.com.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para hacer más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Bueno, vamos con otro tema en esta mañana. Oye, uno de los asuntos también de los últimos días, la regulación de la vivienda vacacional, que bueno, se defiende en principio en las islas frente a los argumentos de la Comisión Nacional de los Mercados que rechaza la emergencia habitacional. ¿Cómo es esto, Pinelo?
Bueno, pues que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia ha emitido, Roberto, un informe en el que, bueno, critica ese proyecto de ley que está ahora mismo en el Parlamento y del que hemos hablado esta semana para regular el alquiler vacacional. Entre otras cosas, propone que la vivienda de protección oficial, las VPO, puedan destinarse al alquiler vacacional y que esta modalidad pueda seguir creciendo en zonas tensionadas, unas sugerencias que rechazan en cualquier caso el gobierno de Canarias, que precisamente por eso pues han llevado la iniciativa de esta ley.
Bueno, vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días.
Bueno, ¿a usted qué le parece esto de que la vivienda de protección oficial pueda destinarse en un momento dado al alquiler vacacional?
Bueno, pues lo hemos dicho desde el primer momento. No solo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia defiende ese posible uso, sino que también desde el inicio lo defendían asociaciones como ASCAP. Y nosotros hemos dicho claramente que no, que es una de nuestras líneas rojas. Es decir, si tú estableces un régimen de protección pública que tiene beneficios de índole fiscal, de índole económico, para favorecer el acceso a una vivienda digna, adecuada y a precios asequibles, lo que no tiene sentido es que eso al final se transforme la explotación comercial en un negocio. Por lo tanto, es un no tajante porque es absolutamente disconforme con la naturaleza de una vivienda de protección oficial. Protección oficial para vivir, para que haya vecinos, no para un negocio y no para que haya turistas. Claro, creemos que es algo de sentido común.
Se supone además que, bueno, que se trata de facilitar el acceso a la vivienda a gente que lo necesita, pero para vivir, ¿no? Entendemos, o se entiende, no sé, sí, por lógica pura, que el uso no debería ser después el alquiler vacacional.
Para nosotros eso es la lógica.
Claro.
Pero a veces hay organismos que solo tienen una visión unilateral o monofásica, en este caso a la competencia, y nosotros discrepamos abiertamente de esa recomendación.
Miguel Ángel, ¿este informe es vinculante? O sea, ¿de alguna manera va a afectar a la tramitación de la ley en el Parlamento o no?
Para nada, lo verán el propio informe. Lo primero que hay que decirle a la ciudadanía es que lo pedimos motu propio desde la consejería, porque nosotros queremos conocer todos los puntos de vista. Entonces, lo primero, se pidió de manera voluntaria, de manera facultativa. Segundo, agradecemos que lo hayan emitido. Y tercero, no es vinculante en absoluto y no atenderemos esas recomendaciones porque discrepamos de ellas. No, nosotros se nos podrán criticar muchas cosas, pero desde luego no, que no hayamos escuchado a todo el mundo. Pero escuchar no quiere decir que sea un ordeno y mando. Emiten esas recomendaciones, no las compartimos y nada más. Claro, es así de fácil. Pero ni era preceptivo, ni era obligado, ni es ni será vinculante en ningún caso.
Entonces, hay quien podría pensar, ustedes piden motu propio ese informe porque les interesa conocer la opinión de la comisión, pero como esa opinión es contraria a lo que ustedes proponen, ahora no lo aceptan.
No, a ver, cuando tú pides informes y no son vinculantes, quiere decir que tú conoces el criterio de ese organismo y nada más. Es igual que, por ejemplo, el informe del Consejo Económico y Social no es vinculante, pero sí es en ese caso preceptivo. Es decir, los informes están para que cada organismo exponga su punto de vista. Pero si fuesen vinculantes y son contradictorios, por ejemplo, no opina lo mismo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que el Consejo Consultivo de Canarias, cuyo informe es vinculante. Nosotros acatamos lo que nos dijo el Consejo Consultivo y discrepamos de este, ¿no? Eso es habitual. Si fuesen vinculantes, sería imposible llegar a conciliar los diferentes puntos de vista que emite pues aquellos órganos en materia ambiental, órganos en materia de vivienda, órganos en materia de competencia.
Yo he visto,
escuchamos, y si hubiese sugerencias admisibles las habríamos incorporado.
Yo he visto, señor Rodríguez, viviendas de protección oficial, además en barrios incluso, bueno, que se crearon en su momento para atender socialmente a familias, a personas que la necesitaban. Oiga, que están en una situación bastante bastante privilegiada cerca del mar y que están en alquiler como vivienda vacacional. ¿Esto es legal?
Evidentemente no. No es legal desde varios puntos de vista. El primero, desde la legislación propia de vivienda. Las viviendas de protección oficial están destinadas, como bien indicaba usted antes, a que sean habitadas por gente que es menos favorecida en lo económico y en lo social. Y, por lo tanto, nada más lejos de la naturaleza de una vivienda de protección, y pongo el énfasis en la protección oficial, que su explotación comercial. No, es algo absolutamente inadmisible. ¿Pero que es real? Sí. De hecho, antes hablaba de algunas de las alegaciones que recibimos en fase inicial, donde nos decían, con una sorpresa enorme para nosotros, oiga, compensen al que está explotando como vivienda vacacional una vivienda de protección oficial, dejándole estar unos añitos más. Es decir, ¿no? Lo que tiene que hacer es inmediatamente abandonar esa vivienda de protección oficial que debería de pasar a manos de alguien que realmente lo necesita y que no puede acceder a una vivienda si no es de protección oficial. Es ilegal y, si me permite, además es escandaloso, es insolidario, es egoísta y es especulativo.
Bueno, en todo caso, señor Rodríguez, vivienda de protección oficial puede ser de la propiedad de esta persona. O sea, no es una vivienda social de esta que se le preste, ¿sí? ¿No? Una vivienda de protección oficial puede ser de su propiedad, ¿no?
Sí, a ver, una cosa, viviendas de protección pública, sí. Normalmente las viviendas de protección oficial tienen un propietario privado. Nunca, casi nunca son de propiedad pública, sí. Pero se beneficia, insisto, fiscalmente, para obtener un precio inferior de la vivienda.
Exacto.
Es decir, tiene ventaja.
Exacto.
Pero esas ventajas se le dan al propietario privado para que la habite, no para que la convierta en un negocio. Dicho de otra manera, si se beneficia de esas ventajas fiscales, lo que no puede ser es que se beneficie para obtener un rendimiento económico.
Claro, pero
las
normalmente
ventajas fiscales se le dan para que lo habite, no para que monte un negocio.
Claro, pero normalmente, señor Rodríguez, yo no sé si ahora todavía es así, pero yo recuerdo que en su momento estas viviendas de protección oficial lo que te limitaban era que durante un tiempo, no podías desprenderte de ella, ¿no? Pero después, pasado ese tiempo, ya formaban parte, digamos, de tu patrimonio plenamente, ¿no? Entonces, incluso en esos casos, cuando ya ha pasado un tiempo, ¿ustedes creen que se debería prohibir que se pusiera en protección oficial cuando ya pertenece a esa persona?
Vale. Lo que apunta es lo siguiente. Pasado un plazo, que ahora no recuerdo de memoria, me suena en su que eran 30 años, pero no me han caído
recuerdo,
de memoria.
Sí.
Desaparece esa limitación, es correcto lo que usted dice. Y a partir de ahí son viviendas que coloquialmente diríamos libres, uh-huh. ¿Vale? Pero aquí lo que yo estoy poniendo en cuestión es las que siguen siendo de protección oficial, ¿vale? Y si sigue vinculado claro. a ese régimen de protección oficial no puede ser...
Las que no han pasado ese plazo, ¿no?
Correcto, a esas me refiero. Las que son libres es que ya no son de protección oficial, ya no tienen ese nombre para entenderlo. La ley lo que plantea es que si ha sido de protección oficial, en los 10 años siguientes, es decir, a los 10 años siguientes a haber dejado de serlo, no puedes pasar directamente a vivienda vacacional. ¿Por qué? Porque te has beneficiado durante un largo periodo de tiempo claro. de esas bonificaciones fiscales, vivienda protección oficial, sobre todo es porque tiene precios inferiores al precio de mercado, tenía limitada la superficie, era creo que de 90 metros cuadrados o 108 para personas con discapacidad, vale. Y dicen, oye, pues no pases inmediatamente a equipararte con cualquier vivienda libre porque te has beneficiado de esas bonificaciones.
O sea, que habría que sumar es decir, a ese periodo, años, sea de 30 años o el que sea,
correcto.
Habría que sumar 10
correcto.
Años más.
Correcto.
Para poder poner en vacacional. Claro, no, hombre, insisto, tiene su lógica, señor Rodríguez, por cuanto, bueno, estas viviendas se hacen para que alguien viva en ellas. Y después, si lo que se trata, de lo que se trata es de poner más vivienda en el mercado, vivienda residencial, no tendría sentido claro. seguir fomentando la de alquiler, ¿no?
Claro. Fíjese, incluso ahora lo he puesto aquí en el ordenador
alquiler
para hacer memoria.
¿No?
Sí, los requisitos, por ejemplo, los interesados en acceder a una VPO tienen que cumplir una serie de requisitos. El primero es no ser propietarios de ningún otro inmueble. Entonces yo me pregunto, si solo puedes tener un inmueble para ser propietario de una VPO, ¿cómo pones esa VPO claro. en explotación vacacional? Es que entonces al final tienes otra. Entonces no eres tan desfavorecido, ¿no? Yo creo que hay que respetar la naturaleza de las cosas. Y sinceramente, esa vivienda de protección oficial, que tú la adquieres a un precio inferior al precio de mercado, tiene una vocación 100% residencial. No puede tener ninguna vocación turística, ni de explotación comercial, ni de un modelo de renta. Creo que es sentido común, vamos. Pero hay otras opiniones. La de la CNMC y la de ASCAP, por ejemplo, sí.
Bueno, pues esta es la situación que nos encontramos respecto a este punto en concreto de la VPO. Por otro lado, señor Rodríguez, bueno, parece que se ha desatascado la tramitación de la norma de vivienda vacacional. ¿Para cuándo cree usted que estará en vigor la nueva norma que regula este sector?
Nosotros creemos que finales de mayo, pero probablemente junio de este año, puede estar en vigor. Es el horizonte temporal que barajamos, sí.
Una de las, digamos, de los peros que ponía los que tienen alquiler vacacional, los que tienen una vivienda así, es la imposibilidad que, según ellos, viene en la norma de poder heredar la actividad. Es decir, que una persona deje en herencia un apartamento que está en alquiler vacacional y que se pueda seguir desarrollando la actividad por parte del heredero. ¿Esto es así? ¿Lo contempla
no
la ley de esta manera?
Lo primero, si es un apartamento ya no puede ser vivienda vacacional, vale. Lo digo porque ahora la ciudadanía verá muchas noticias donde se dice es que 25.000 viviendas vacacionales ubicadas en apartamento tendrán que desaparecer. Es que es una vivienda vacacional ilegal y lo ilegal no puede ser transmisible, vale. Lo que dice la ley es lo siguiente. Distingue en dos disposiciones transitorias diferentes, en la primera entre propietarios y a la vez explotadores, y en la segunda explotadores no propietarios. Si alguien es propietario de una vivienda y la explota, es decir, tiene a su nombre la declaración responsable de vivienda vacacional, pero el planeamiento urbanístico no contempla ese uso turístico de viviendas, se le permite mantener la explotación turística de por vida. Pero si efectivamente fallece, no la puede transmitir mortis causa, o si antes de morir la quiere vender, desaparece el uso turístico. ¿Por qué? Porque no se puede transmitir aquello que está al margen del planeamiento. Excepcionalmente se le permite mantenerlo de por vida, aun cuando no tenga respaldo del planeamiento, y por lo tanto no puede transmitir al tercero aquello que se basa en una declaración responsable, que para entenderlo lo presentó Pepe o lo presentó Carmen, con carácter personal, y por lo tanto, por esa razón, no es transmisible. ¿Quiere decir eso que esa vivienda nunca más podrá ser susceptible a uso turístico? Depende. Si el planeamiento urbanístico correspondiente le habilita en un futuro el uso turístico, presenta una nueva declaración responsable y podrá tener uso turístico. Es decir, lo que no es transmisible, mortis causa, ni inter vivos, es la declaración responsable que firmó o Pepe o Carmen. Y no es transmisible por una razón objetiva, porque esa explotación turística está al margen de la decisión democrática del planeamiento, que no habilita el uso turístico de esa vivienda. Por lo tanto, es un régimen, si me permite, generoso, porque permite mantener de por vida un uso no previsto inicialmente por el planeamiento. Pero sí es verdad que habilitado por un decreto del 2015.
Pero también es verdad que en los planeamientos la vivienda vacacional es un fenómeno bastante nuevo y habrá muchos planeamientos que no contemplen este modelo, ¿no?
Claro, casi hombre, diría yo que la mayoría, nuevo, ¿no? Sí, en Canarias solo hay tres que lo regulan, claro. Las Palmas, Pájara y Granadilla de Abona. Pero la gran pregunta es, hombre, nuevo, es desde el 2015 la modalidad de vivienda vacacional, porque ya habían existido las viejas normas de apartamentos de los años 80, de los inicios de la autonomía. Hombre, pero 10 años es un tiempo más que razonable para que se ordene urbanísticamente el uso turístico de vivienda.
Claro, pero si
¿por
no
qué es razonable?
Lo que quiero decir es que no se ha hecho en la mayoría de municipios, con lo cual quien tenga un régimen de vivienda vacacional se ve, como usted dice, fuera de la legalidad. Sin que sea su culpa.
El que es propietario y a la vez explotador, aunque no haya planeamiento, sigue de por vida, con lo cual no le afecta absolutamente para nada.
Hombre,
es
le afecta
decir,
porque
tiene
no lo puede,
toda la vida.
No, porque no lo puede dar en herencia o vender. No sé si el hecho de vender también extingue esa posibilidad de explotarlo.
Sí, porque no tiene amparo en el planeamiento.
Claro.
El planeamiento urbanístico, ¿qué le habilita? El uso residencial, que puede vender lo que el planeamiento urbanístico dice, y el planeamiento urbanístico dice una vivienda. No puedes vender aquello que no has realmente adquirido urbanísticamente, que no has adquirido, por ejemplo, registralmente. Pero, en cambio, sí puedes seguir disfrutando de ese uso turístico por la declaración responsable que presentaste conforme al decreto del año 2015. Claro. Entonces, si libremente decides vender, voy a poner un ejemplo que la ciudadanía va a entender. Si yo quiero vender esa vivienda vacacional y fuese transmisible el uso turístico no previsto por el planeamiento, a lo mejor lo vendo en 500.000. Pero si solo lo vendo con el uso residencial porque el otro no lo prevé el planeamiento, no lo vendo en 300.000. ¿Pierde valor? No. No tengo la plusvalía de un uso que no me ha dado el planeamiento urbanístico. Ya. De alguna manera, y que no se malinterprete, estamos evitando la especulación con un uso no previsto por el planeamiento. ¿Vale?
Bueno, pues Miguel Ángel Rodríguez, que como siempre le digo, cuando hablo con usted, porque además lo explica siempre clarito, habrá tiempo de hablar de este tema porque va a seguir ahí en la actualidad, pero ya ve que poco a poco vamos desgranando aspectos interesantes de esta normativa. Miguel Ángel Rodríguez, director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Un día más. Un abrazo.
Gracias a ustedes. Encantado. Un abrazo a todos.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único. Porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 18 al 24 de marzo. Reserva tu cita en Dacia.es.
Te esperamos en Motor Arisa, en el Mayorazgo, Las Chafiras y Red de Agentes.
Tienes una cita con la innovación en Tecnológica Santa Cruz, el evento más esperado en tendencias digitales.
El 27 de marzo en los patios del MUNA, prepárate para viajar al futuro del mundo digital.
Este año, las mujeres lideran la revolución tecnológica.
Impulsado por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz. Obtén tu entrada en tecnologicasantacruz.com.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡Gol!
Recibiendo asistencia de Tacón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Que no se nos olvide cada día el placer de volar que nos recuerda Vinter con sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid, ese destino que puedes emprender desde Gran Canaria o desde Tenerife. Ah, pero es que yo voy desde otra isla. Bueno, no pasa nada, la conexión está incluida en el precio, igual que está incluido el aperitivo a bordo. A ver quién te lo pone a bordo ahora, qué línea aérea te incluye en el precio esto, o en filas de solo 2 asientos, o poder acceder a la wifi para que puedas ver tu película o tu serie favorita. Así que activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Claro que sí. Oigan, hoy hemos hablado como tema del día que nos trae Vinter de esa aprobación de la ley de extranjería, esa reforma que va a permitir la derivación de buena parte de los menores migrantes que ahora coge Canarias en exclusiva. Hemos hablado con protagonistas esta mañana, entre ellos el vicepresidente del gobierno y presidente del Partido Popular en Canarias, que se alegraba de esta decisión, de esta noticia que calificaba como buena, pese a algunos aspectos con los que no estaba de acuerdo.
Yo vi muchos miembros del Partido Socialista volar a Bruselas, hablar con Puigdemont, etcétera, para solucionar esos asuntos. Y sin embargo, en esta ocasión, a quien vi fue al presidente del gobierno de Canarias. Por lo tanto, no ha sido sencillo para nadie, para mí tampoco. Porque yo, entendiendo la situación de desconfianza que pueden tener las comunidades autónomas con el gobierno central, porque hoy en día ellos miran hacia Canarias y ven cómo Canarias ha gastado en torno a 200 millones de euros en el año 2024 y, sin embargo, no hemos recibido en el año 2024 cero euros.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y enseguida, después de este Herrera en Cope Canarias, llega a su Herrera Cope Insular con las noticias, con la información, con la compañía de nuestros compañeros en cada isla. Por ejemplo, Javier Benítez en Gran Canaria. ¿Qué tenemos preparado para hoy?
Pues mira, vamos a hablar con una clienta de un taxi. Esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros, que se nos olvida el móvil en el interior del taxi. Cuando te das cuenta, pues llamas al mismo, te responde el propietario del taxi y resulta Roberto, que te exige 30 euros para recuperarlo. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Yo no sé si esto es insólito, hombre, pero lo que está claro es que es, hombre, algo despreciable, ruin y deshonroso sí que es.
Vamos a ver, un poco de chantaje, si hay... A ver, ¿qué puede decir el taxista? Oiga, señora, yo estoy ahora mismo, qué sé yo, en Maspalomas, y usted me lo está pidiendo en Gran Canaria. Pues yo para llevárselo le cobro el viaje, en Las Palmas de Gran Canaria.
Bueno,
¿no?
puede cobro ser,
el viaje, ¿no?
O buscar alguna manera. En fin, estamos hablando del municipio de
digo
Telde,
yo,
¿no?
Digo yo,
lo lógico es que ese taxista se esté moviendo por la zona de Telde, puede venir a la capital, bueno, puede ir a cualquier sitio, no cabe la menor duda, pero oye, quedar en algún lugar,
claro.
Y si tú le quieres dar una gratificación, pues claro. El hombre se ha portado bien, pues vale.
Bueno, pero decirle, mire, yo voy a estar en tal sitio, pues acérquese usted y se lo lleva y ya está.
Lo más fácil es ponerse de acuerdo para recuperar ese móvil.
Lo otro casi parece un rescate, bueno, ¿no? Bueno. Si quieres un móvil, 30 euros.
No, eso no está bien. No, y después vamos a hablar también con el exalcalde de Agaete, Jesús González, para ver si nos cuenta, no sé, si hay algún tipo de movimiento raro, extraño, con esto del subinspector de policía, que, bueno, parece que ser que sea propiedad de material municipal.
Material que para reciclar, dice, ¿eh?
Sí, ¿no? Para reciclar, dice, y como premio también por la labor realizada en un pleno, según nos ha dicho a través de un WhatsApp precisamente al subinspector. Bueno,
vamos a ver, oye, estaría bien hablar con él, vamos a ver, qué dice el exalcalde efectivamente de esta situación. Gracias. Bueno, vamos a ver también cómo viene la cosa en el Lanzarote, donde está nuestro compañero Jaime Puig. ¿Qué tal, Jaime?
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues después de comprobar que llevo el móvil conmigo,
cuidado.
En la mesita, está bien quieto, no me pilla taxi mi móvil, pues vamos a conocer hoy al nuevo secretario general de Comisiones Obreras, surgido del Congreso de ayer. Y hablaremos también de una cuestión que viene siendo bastante común ya en el paisaje urbano y de zonas industriales en Arrecife. Cada vez hay más personas viviendo en autocaravanas, furgonetas y parecido. Es un problema que va increciendo, así que vamos a echar un vistazo y naturalmente también a pulsar la opinión de los agentes locales en torno al decreto ley para redistribuir a los menores migrantes.
Bueno, pues más en caravanas y ya verás, y las que quedan, porque claro, se buscan soluciones y una solución rápida es esa, efectivamente. Miguel Ángel San Blas, ¿en La Palma de qué se habla?
Pues se habla de las obras en la zona turística de Los Cancajos. Se habla de las obras o de obras que se van a ejecutar, porque parece que no quedan muy contentos, muy satisfechos los empresarios en la zona con la obra que quiere ejecutar el ayuntamiento, porque dicen que va a coincidir con la Baja de la Virgen. Y claro, es epicentro turístico, núcleo turístico, allí se albergan los principales hoteles de la isla y las camas turísticas de nuestra isla, y entienden que eso va a generar un problema, es decir, meternos en obras en plena bajada de la Virgen. Claro. Bueno, vamos a hablar de ese asunto, vamos a hablar del plan estratégico cultural aprobado para la isla de La Palma. Llevamos un año y medio hablando del plan estratégico y cultural, al final ya está aprobado, ya se han presentado además a los distintos colectivos, y hoy el consejero de Cultura del Cabildo de La Palma lo explicará aquí en Herrera en COPE La Palma. Un consejero que hablará también de educación y de la situación que se vive con el Colegio de La Laguna, que no está muy claro cuándo van a empezar las obras.
Gracias, Miguel Ángel. Y rápidamente, Guillermo García, en Tenerife.
Pues vamos a ir hablando del acuerdo de menores, lo hablemos con la diputada Alicia Álvarez, con el delegado de Migraciones de la diócesis nevariense, con Jesús Alberto González. Estaremos en Garachico, bueno, estaremos hablando de Garachico con María Hernández Zapata, el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. ¿Hay soluciones? No hay soluciones, Roberto, eso entre otros temas.
Y hoy les planteo, gracias Guillermo, ¿han desayunado ya? ¿Saben cuándo un producto es más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, es ese producto que tarda menos desde que se elabora hasta que llega a su mesa, y ese producto en Canarias es Montesano. Porque lo tenemos cerca, porque cumple con todas y cada una de las reglas de frescura, porque se elabora en Canarias diariamente. Montesano.
¿Quieres conocer el futuro de nuestro comercio? Participa en el Congreso de Comercio de Canarias, 27 y 28 de marzo, Centro Cultural SICA de Las Palmas de Gran Canaria. Profesionales, empresas y entidades públicas analizarán los retos del sector y explorarán soluciones innovadoras. Inscríbete en congresocomerciodecanarias.com. Gobierno de Canarias, Comercio de Canarias y FAUCA.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Y hoy es el día de los pepes, de las pepas y de los papis. Que no se nos olvide felicitarles hoy a todos. Que disfruten de este día, papás, y que pasen un día fenomenal. Mañana les espero aquí a partir de las 7. ¡Feliz día!